Y nosotros hoy queremos escuchar otra voz, una voz con una historia impactante, que muchos conoceréis, porque Nadia Ghulam es una escritora afgana refugiada en Barcelona que cuando tenía 8 años una bomba la abrasó, mientras que la guerra civil le arrebató a su hermano. Nadia se hizo pasar por él durante 10 años para trabajar y estudiar porque solo con la identidad de su hermano fallecido y siendo una niña podía alimentar a su familia. Ya sabes cómo se las gasta el régimen talibán. En 2006, gracias a la Asociación para los Derechos Humanos en Afganistán, Nadia llegó a Barcelona, ciudad en la que vive con su familia adoptiva. Es educadora social y está muy implicada en diferentes iniciativas para ayudar a su país. Y claro, tal y como están las cosas, ahora mismo Nadia teme por la vida de su familia atrapada en Kabul. Nadia, muy buenos días.
Buenos días.
Otra noche más sin dormir, ¿verdad?
Sí. Con mucha, mucha angustia.
Nadia, son días muy complicados. Yo te agradezco enormemente que nos atiendas al teléfono. Entre los cientos de correos y llamadas que supongo que estás haciendo al Ministerio de Asuntos Exteriores para pedir asilo, el asilo de tus padres, ¿cómo van las negociaciones?
Sí, ellos, de momento, todo el pueblo afgano me acompañaron y me han dado apoyo. El ministerio también, no he hablado con el ministro directamente, pero desde su oficina me llamaron y me dijeron que intentarán evacuar a algunos miembros de mi familia. Todavía no sabemos y no me han dicho nada más que esto. Y estoy esperando con mucha angustia y también no quiero llamarles porque seguramente que están también con mucha preocupación. No quiero ser pesada, pero de verdad que estoy con mucha angustia. No puedo dormir. Estoy como en teléfono cuando me llaman alguien y pienso que es de ministerio. De seguida me levanto y luego no es. Con decepción, ¿sabes? Con mucha, mucha angustia en estos días.
Estos 15 años que llevas aquí en España, llevas trabajando para ayudar a tu familia y estás en permanente contacto con ellos. ¿Cómo están, Nadia? ¿Qué sabes de ellos?
Como que me has presentado, has dicho por vuestros oyentes que me he vestido de chico para ayudar a mi familia. Pues cuando ya he llegado en Cataluña, aunque me he recuperado de mi identidad, pero mi familia ha sido mi familia, por ellos pues he dado todo mi esfuerzo, todo. Y claro, nunca he dejado de conectarme con mi país y con las otras niñas de mi país para que no tengan la oportunidad que tuve yo. Y ahora están todo con mucha angustia, me piden ayuda y estoy muy, muy desesperada, no sé qué hacer.
Estos días has publicado un tuit en el que pides ayuda y dices, nos están torturando, mi familia pide ayuda y se siente impotente, con mucho miedo y dolor por nuestro país y sobre todo nuestra gente. No miréis hacia otro lado. Nadia, ¿qué está pasando en Afganistán? ¿Qué te cuentan desde casa? Porque hablas de torturas.
De torturas, de mucha presión, por ejemplo, ahora en los medios como Al Jazeera o otros medios que la gente afgana sale y dicen, ¿cómo está la situación? Y dicen, normal. Y están en Kabul y en la calle, les entrevistan y dicen, normal, tranquilos, no pasa nada. Y esto todo es presión de miedo porque no pueden decir lo que está pasando. Por ejemplo, ahora cuando hace una hora yo he hablado con mi hermana, no podíamos hablar y yo me enfadé, por favor, ¿por qué no me contestáis? ¿Por qué? Me dijo, es que acaba de caer, no sé si es unas bombalas en nuestra casa y es un tiroteos. Y no, los móviles no funcionan porque tenemos que ir a azotea de casa y no funciona. Y cosas así pues están viviendo constante.
¿Tú temes que los talibanes la tomen con tus padres, con tu familia, por tu lucha contra el régimen, especialmente por la publicación de 3 libros que han sido traducidos hasta en 14 idiomas y en los que cuentas cómo el régimen te arrebató tu infancia y tu adolescencia? Nadia, ¿cómo fue esa vida en Afganistán?
Claro, es que mi vida, cuando una vez publicado mis libros, ha sido como no una vida solamente de Nadia Ghulam, sino de público y también con esta historia se ha llegado a la historia de muchas mujeres, tanto de mi familia como de mi país. Y esto hace que cada vez todos tengan mucha inseguridad porque en mi último libro es Mujeres de mi familia. Hablo de mis primas, de mi tía, de todo eso, y también las barbaridades que han hecho en la guerra civil y la guerra de talibanes, y cómo actuaron los talibanes en pueblos de mi familia, cómo maltrataron a mi tía, y todo sale, ¿sabes? Y esto pues es un riesgo para las mujeres que ahora están viviendo allí, mujeres de mi familia.
Incluso en el libro cuentas que tu padre volvió de combatir con una enfermedad psíquica por estrés postraumático.
Claro, es que en mi caso, mayoría de los hombres que, bueno, no hay porque murieron. Y tengo primas viudas y muchas mujeres en mi cargo. Y además, pues ahora la situación está en esta forma que no sé cómo se va a solucionar.
Ya. Bueno, tú, lo contábamos antes, te vestiste de chico para poder trabajar. Estuviste 10 años. Supongo que eres consciente del riesgo que implicaba eso que hiciste.
Sí, esto es un miedo constante de cada segundo. Cada segundo de mi vida estaba llegada con mucho miedo, porque si en ese momento me cogían, el castigo en este momento era lapidar las mujeres o matarles directamente. Pero yo deseaba, si me cogen, que me mataran directamente, porque yo tenía mucho miedo de que me cerraran algún lugar y me torturaran, porque por mí perder mi libertad es una tortura, ¿sabes? Es como, libertad es muy importante para mí, de poder ir donde quieres y hablar con quien quieres, estos son muy importantes. En este momento tenía mucho miedo de perder mi libertad.
Hoy en día nadie, las niñas allí siguen disfrazándose de hombres.
Es que esa cosa que yo he hecho, o algunas otras mujeres han hecho ahora, las talibanes, con tantos tecnologías, Facebook, Internet y todo eso, no han quedado el mismo talibán que yo he vivido en su época. Ese no va a colar más. En este momento era difícil porque no había teléfonos móviles y claro, la gente, pues no había ni radio, no había YouTube, ni había cosas, la gente no era muy fácil que se comunicaran, pero en este momento de seguida te van a descubrir, así que ahora esto no es una opción.
En Afganistán entiendo que, bueno, a partir de ahora especialmente, pues se vivirá cada segundo pues con mucho pánico. Allí nadie está seguro, las mujeres en especial, sobre todo supongo que las que no tienen un hombre en casa, pero también incluso los hombres corren peligro, ¿no? Porque allí se llevan a los jóvenes para adoctrinarlos y para engrosarlos a sus filas, ¿no? Allí nadie está seguro.
Sí, ahora por ejemplo mi hijado, que me ha ayudado mucho con mi asociación y todo eso en Afganistán, y él tiene 19 años así, ¿eh? Y le tengo que esconderle porque cuando entraron en mi casa, registraron mi casa el primer día, el niño estaba escondido, porque si le cogen, le llevarán con sus militares, ¿sabes? Las mujeres pueden hacer lo que quieren dentro de casa, pero los niños jóvenes les llevan.
Se los llevan a filas, claro.
Sí.
Nadia, ¿es verdad eso de que no conoces tu edad real? ¿No sabes el día que naciste?
No, ni yo ni mayoría de los afganos. Mayoría de los afganos no sabemos cuántos años tenemos y qué día hemos nacido, porque la guerra ha destruido todo. Para el mundo occidente, la fecha, que en inglés se llama timeline, es súper importante, pero para la gente que hemos vivido guerra no tenemos una agenda, porque no tenemos esperanza de vida, porque no sabemos cuánto día vivimos. Como ahora es que con mi familia, ¿sabes? Yo no sé cuántos días ha pasado de llegada de talibanes, porque es como, estoy de miedo que ahora morirán, no estoy reaccionando ni con las horas, ni los días, ni nada, ni sé qué día es.
Ya, cuando vives en un país donde no sabes qué va a pasar en la próxima hora, pues claro, no te preocupa lo que pasó hace un año, ¿no? Entiendo.
Claro, es que aquí yo 7 años me he costado tener una agenda. Me regalaban una agenda para Navidad.
¿Sí?
Y yo no escribía nada. Al final me dijeron, no, ¿por qué no escribes tus cosas? Y digo, es que no sé si vivo estas cosas o no.
¿Cuántos años calculas que puedas tener?
Ahora, bueno, según mi pasaporte, 36 años, 36. Pero no sé.
Nadia, en España conocemos muy bien tu trabajo, tu activismo, tu valor, tu fortaleza, y seguro que te sientes muy querida, especialmente por tus padres adoptivos, ¿no? Por María y por Josep.
Sí, son mis ángeles, no son ser humano, son mis ángeles.
Ellos son apoyo fundamental para ti, claro.
Es muy importante porque sentirte acompañado con alguien que te quiera es la más importante.
Y te acompañan en tu pena, en tu dolor cada día,
siempre,
¿verdad?
Siempre están cada momento conmigo, claro. Sí, nunca me han dejado.
Bueno, Nadia, ahora los talibanes han tomado Kabul, las cosas se van a complicar mucho. Los talibanes son especialistas en la violación de los derechos humanos, sobre todo en las mujeres, hemos visto de todo. Tú lo sabes, violaciones, matrimonios forzados, empiezan a denunciarse en redes sociales prácticas de este tipo. Esto va a empeorar.
Esto va a empeorar porque ahora todavía hay una cosa que los medios de comunicación envían. El gobierno europeo están hablando que ahora los señores de guerra, es que han tirado las bombas en mi casa, que han hecho la guerra, es la guerra civil, y ahora estos señores están contactando con los talibanes para montar un gobierno conjunto. El señor Gulbuddin, que ahora está negociando con el talibán, este señor varias veces con sus militares que bombardeó Kabul. En Bari, donde nosotros estábamos escondidos, era su tripa y caído bombas a mi alrededor. Muchos jóvenes murieron por sus bombas. Y hace como unos 6 meses así, le entrevistaron en televisión de Afganistán y dijeron que ¿qué quieres ahora? Que y dice que yo quiero montar un gobierno islámico. Un cantante de Afganistán muy famosa, que ahora vive en Estados Unidos, ella le ha hecho una pregunta: ¿y si tú cuando gobiernas yo puedo cantar? Le dijo, esto vamos a hablar en este momento, ahora es el momento, ahora no podemos ir delante de este señor porque ahora aún tiene más fuerza, aún nos está vendiendo que gracias a mí ahora yo vais a tener un poco de libertad.
¿Y tú qué piensas, Nadia? ¿Convertirán el país en un desierto y pronto habrá una guerra civil?
Sí, yo tengo mucho miedo de guerra civil y aunque no hagan guerra civil, sabes que espero que no pasara la guerra civil, también pues los afganos no van a vivir bien, porque entre uno o lo otro va a morir mucha gente civil y va a sufrir mucha gente. Sí, esto es guerra de poderes por en el medio hay mucha gente inocente que no tiene nada que ver con como mi familia, como yo, que no tenemos nada que ver con la guerra. Claro. Somos agentes de la paz y soñamos desde que nacimos por la paz hasta que morimos. No vemos paz en Afganistán.
Nadia, también estamos viendo a corresponsales extranjeras que ya están cambiando su forma de vestir y adaptándola a las prendas que exige la ley islámica. Qué tremendo, de verdad, y qué tristeza y qué impotencia sentimos todos en estos momentos.
Es mucha impotencia, yo de verdad que siento mucha impotencia, sí.
Bueno, pues nos podemos imaginar la angustia con la que estás siguiendo todas las informaciones que nos llegan de tu país. Nadia Hulam, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en COPE, te lo agradezco mucho, muchísimo ánimo y muchísima suerte, Nadia.
Muchísimas gracias a vosotros.